Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora dedicada al mundo del cómic aquí mismo, sin ir más lejos, en Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM o www.radioenlace.org si nos escuchas en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya pues 25 años en antena. El programa de hoy también está siendo grabado, pero no pasa nada porque continuamos con nuestro monográfico sobre Western, pero luego ya después de... Ahora mismo, en escasos segunditos, que estaremos ya con todos y cada uno de vuestros corazones, si os tuvieseis dentro de un ratito ya, de unos segundos, de unos instantes, te explicamos un poquito más de qué va a ir todo esto. De momento, ya sabes, te queda por delante una hora para oír hablar de cómic, concretamente cómic del oeste. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará siendo pura coincidencia. Pues aquí está Ray Charles con su Hit the Road Jack, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso al sumario de lo que va a ser el programa de hoy, que va a ser un sumario pues sencillito, sinceramente. Esta semana hemos quitado secciones de novedades, de noticias y demás, ya las comentaremos todas ellas la semana que viene, y nos hemos centrado solamente en continuar con nuestro monográfico. La semana pasada el monográfico ocupó solamente la mitad del programa y nos quedó una cantidad ingente de información y cosas más que hemos añadido. Tenemos esta vez la segunda parte del monográfico sobre cómic del oeste, sobre western en viñetas, que yo creo que puede resultar de vuestro interés. Así que ya toda resistencia es fútil, como dicen Osborg, Fábulas y Reflejos va a comenzar ipsofácticamente a la voz de ya, sin nada que se pueda hacer para evitarlo. Bueno, ya no, además lo estoy grabando, así que cuando lo escuchéis vosotros va a haber poco que se pueda hacer para evitarlo. Así que ceñiros el sombrero, fundar vuestro colt, subid a vuestro caballo, caminad hacia el horizonte y preparaos para todo lo que os acontece en el lejano oeste. Mezclamos nuestra sintonía de monográfico Los Stray Cats, Bring It Back Again, con la banda sonora de Pat Garrett y Bill el Niño de Bob Dylan, en la película Sam Peckinpah, porque oye, ya que vamos a hablar de western, vamos a meternos un poquito en ambiente. La semana pasada ya comenzamos el monográfico, la semana pasada nos dio tiempo a hablaros de primero unos cómics del oeste más juveniles, más infanto-juveniles, más humorísticos, hablamos, bueno, humorísticos pero geniales, hablamos de Lucky Luke de Morris y Goscinny, hablamos de Un Papá, de Oderzo y Goscinny, hablamos de Los Casacas Azules y nos metimos sobre todo con tres clásicos del western, hablamos de Jerry Spring de GG, hablamos como no de Blueberry, Giraud Echarlier, la obra cumbre del western de la franco-belga. Y hablamos también de Comanche, el Comanche de Herman, y fueron tres pedazos de clásicos. ¿Qué nos queda hoy todavía por comentar? ¿Todavía nos queda comentar? Pues oye, unos cuantos clásicos más del oeste, tenemos un montón de clásicos. Nos queda hablar también del aporte español al cómic western, autores españoles que han hecho este gran género, y terminaremos un poquitín con la aproximación más superheroica, personajes Marvel y DC ambientados en el antiguo oeste. Y es que ya comentamos la semana pasada, si bien el western en cine es uno de los géneros que ayudó a forjar la cinematografía, ayudó a forjar el cine como entretenimiento, el cine como arte, el cine como casi el lenguaje cinematográfico como hoy lo entendemos, sin las películas western no existiría. Los adelantos técnicos también, el cinemascope se hace realmente para poder proyectar en las grandes pantallas, los grandes parajes del oeste, es decir, que es algo completamente ligado al cine. Tuvo su literatura, tuvo sus folletines, ahí estaban cosas como El Coyote o todas las novelas de Marcial Lafuente, Estefanía en España. También en literatura tuvo su momento de auge y esplendor el western, pero curiosamente poco a poco se ha ido perdiendo este género en esos medios. En el cine y literatura ya prácticamente hay poquito western, si acaso, de vez en cuando los Coen hicieron hace poco Valor de Ley, un remake, y oye, va habiendo, pero poquito. Ya no es el gran género cinematográfico ni literario, pero sin embargo en cómic el western continúa siendo uno de los grandes géneros de la narrativa gráfica, de los tebeos y de las viñetas. Y no solamente, ya veréis, vamos a hablaros de clasicazos, sino también hablaremos de unos cuantos cómics modernos que siguen manteniendo completamente, oye, en vivo completamente el oeste en viñetas. Y vamos con otro clasicazo del cómic, que es McCoy. McCoy además cuenta con la aportación inestimable de un dibujante español, de un pedazo de dibujante, de los mejores dibujantes que ha habido en el cómic español, que es Antonio Hernández Palacios. En el año 74 se crea este personaje, McCoy, el guionista es Gourmelin, y para la revista Dark God cuentan con la ayuda de Antonio Hernández Palacios. Ya le habían visto su trabajo en otro western, en Manos Kelly, del que hablaremos posteriormente, así que para Dark God directamente sale este McCoy. McCoy es uno de los western mejor dibujados que existen. Antonio Hernández Palacios era un auténtico prodigio del dibujo y de la documentación, todas las ropas, armas, caballos, árboles, todo lo que salía, fauna, estaba completa y extensamente documentado. Muchas de estas viñetas son pintadas y es un cómic que juega con mucho también con los silencios, juega mucho con lo que se cuenta, con lo que se dibuja, no tanto con lo que se dice o con lo que se habla. Los diálogos son un poco menos importantes y dejan todo, digamos, toda la fuerza, toda la potencia expresiva y comunicativa en los dibujos. Esto no significa que el guionista sea malo, en absoluto. Hay que saber también guionizar sin diálogos, es muy complicado. Pasa en cine y pasa en cómic. Parece que si no pones diálogos, si no pones textos de apoyo, eres mal guionista y no sabes guionizar y le dejas todo el trabajo al dibujante. No es cierto, todo está secuenciado, todo está preparado y Gourmelin hace un trabajo también excelente. Pero evidentemente McCoy destaca por Antonio Hernández Palacios. Este personaje, este McCoy, es un exmilitar sudista. Parte, evidentemente, son años 70-74, final, segunda mitad de los 70, entrando en la segunda mitad de los 70, Blueberry ya es un exitazo imparable completamente y muchas revistas van a tratar de subirse al carro o a la diligencia de Blueberry haciendo otros personajes. Y bueno, Blueberry es un ex militar sudista que se apunta al ejército del norte, y bueno, pues también lo será McCoy, ex militar sudista. En este caso, si Blueberry contaba con el rostro, la cara de Blueberry nos recordaba poderosamente al actor francés Jean-Paul Belmondo, en este caso es Robert Redford. La cara de McCoy es Robert Redford, completamente inspirado en él, los gestos, los rasgos y las expresiones, y este ex militar sudista con la cara de Robert Redford, pues duró 21 álbumes, que se dice pronto. Aquí en España está Ponentmon tratando de reeditar McCoy, y creo que llegó a reeditar ya todo, si no todo, gran parte de McCoy. McCoy, echadle un vistacillo, si un día vais a una tienda de cómics, echadle un vistacillo, así si tienen los álbumes, ve el arte de Antonio Hernández Palacios, y es una cosa magnífica. Ved cómo se dibuja el oeste, cómo el oeste dibujado es casi casi más en real que el oeste auténtico. Muchas veces cuando la ficción alcanza unas cotas ya considerables, entra en otro plano, en el plano de lo mítico, y lo mítico acaba siendo más en real que lo cotidiano. Es un concepto complejo de entender, pero el oeste, realmente el antiguo oeste, ya nos importa poco cómo fue el oeste real, salvo a los historiadores, al resto de personas les importa realmente poco cómo era la vida real en el antiguo oeste. El oeste ya es una cosa mítica, el oeste ya es un tiempo del sueño, que dirían los aborígenes australianos, y el oeste para todos nosotros ya, el oeste va a ser las viñetas de Antonio Hernández Palacios, de las películas de John Ford, va a ser Blueberry, y eso va a ser más, va a ser más el oeste que el que existió realmente. Antonio Hernández Palacios merecería todos los monumentos que se le quieran hacer, porque era una auténtica maravilla. Así que de McCoy, otro clásico. Vamos a pasar un poquito entonces a hablar de historieta italiana, cómo no, Tex. Tex es uno de los cómics del oeste que más han vendido y uno de los cómics del oeste que más álbumes ha tenido. Se crea en el año 48 por el autor de cómic italiano Gianluigi Bonelli, el padre de Sergio Bonelli, el, bueno, pues realmente el no fundador, pero sí el creador, el que convierte a la editorial Bonelli en lo que es. Bonelli no solamente destaca por el fumetto, los cómics de serie negra, hicimos aquí un programa de fumetto negro, por cierto, hablando de Diabolik y demás. A Bonelli se la recuerda por Dylan Dog, Martin Mister, etc, pero también por Tex, por los western como Tex. De hecho, el primer álbum se llama El Totem Misterioso. Fue este primer gran exitazo absoluto de la editorial, y lo que permitió que la editorial, pues bueno, se planteara y se pensara hacer otro tipo de cómic, pero siempre con la sana intención de que sea, fuera un cómic para vender, fuera un cómic para leer, para entretenerte, para divertirte, para leerlo en el metro, en el transporte público, cuando llegaras a casa del trabajo y no quisieras verte metido en muchas cosas, un cómic para que meterte absorto en sus páginas, en sus viñetas, en sus personajes, en lo que se cuenta de manera rauda y vertiginosa. Era un poquito la idea de esta editorial, de estos cómics de Bonelli. En este caso tenemos, bueno, de hecho todavía sigue publicando este TEX, es la, el cómic más largo y más duradero en la historia del cómic italiano, y no sé yo si europeo, seguramente eso ya habría que contarlo. El caso es que Tex Wheeler es el protagonista, un ranger de Texas, pero también es un agente que colabora con los indios. Es una persona que trata de parlamentar, comunicar y llevarse, mantener buenas relaciones con los indios. Y esto va a ser, ya lo empezamos a mencionar la semana pasada, una de las características del western, del cómic y de las historias del oeste europeas. Aquí en lo, es muy, muy, muy raro que en el cómic europeo los indios sean los malos y sea una fuerza enemiga salvaje a la que los pobres colonos blancos y los pobres gente de caballería tienen que enfrentarse a ellos. Es muy raro, casi todos los personajes van a ser amigos de los indios, casi todos los personajes van a tratar de los indios, van a tener amigos indios y van a colaborar con ellos, y bueno, Tex no es uno de ellos. Tex es una... amigo de los navajos, es completamente antirracista, y al igual que Blueberry, pues también es un poquito anárquico, también es un poquito, digamos, propenso a no cumplir órdenes, y es un poquito, bueno, pues digamos, una figura y un espíritu libre en el salvaje oeste. Concretamente, este Tex Wheeler, ya os digo, es bastante enemigo de las injusticias, una persona que prefiere y suele resolver los problemas con inteligencia, con astucia, antes que a puñetazos o a tiros. Es otra de las diferencias con el western más americano, y además es una persona que no le importa para nada el color de la piel, y se hace amigo de todo el mundo y defiende a todo el mundo sin importar el color de piel. Hoy día esto nos parece una cosa obvia y que no habría ni que mencionar, pero estamos en los años 50. Planteémonos cómo estaba Estados Unidos en los 50 con los problemas de segregación racial y demás, y veamos el soplo de aire fresco que supuso Tex Willer en los cómics y en la construcción de la mitología del antiguo oeste. Tex viaja tanto por el oeste más agreste, por así decirlo, pero también viaja a las grandes ciudades y salen Mississippi, San Francisco y otras grandes ciudades. Hay que deciros que por Tex han pasado dibujantes de la talla absoluta de Jesús Blasco, de Bernet, de Víctor de la Fuente, por citar autores españoles que han estado bastante, pues estuvieron bastante metidos en Tex. Tex aquí lo estaba publicando Aleta, pero no sabemos muy bien con la renovación y remodelación de Aleta. Ya Panini ha empezado a publicar cosas de Aleta, las novelas gráficas, y no sabemos si Panini volverá a publicar estas cosas que ya publicó en su momento Aleta. Tex es uno de estos cómics entretenidísimos que, oye, merecen la pena leerse y pasarte las horas y horas entreteniéndote. Así como McCoy de Hernández Palacios es para quedarte embobado viendo las viñetas, las páginas, el detallismo absoluto y riguroso, Tex es una obra para beberte así rápidamente y pasártelo bomba con ello. Otro cómic italiano, también completamente importante, junto con Tex en Italia, otro personaje inolvidable es Ken Parker, también en el año 74 se le crea, mismo año que McCoy precisamente. Los autores son Giancarlo Bernardi e Ivo Milacho, y bueno, es otra serie bastante famosa en Italia, pero también fue muy famoso en las antiguas repúblicas yugoslavas, en las antiguas repúblicas yugoslavias, Serbia, Croacia, Eslovenia. Los cómics de Bonelli llegaban bastante rápido, llegaban bastante bien. De hecho, ha habido incluso personajes como Dampir, que digamos el ambiente de la mitología de los vampiros bebe de las antiguas repúblicas yugoslavas, precisamente enfocado a este gran mercado y a este gran número de seguidores que tenían en esos países. El caso es que Ken Parker se publicó por la editorial italiana Zeppim, pero ya lo habían creado, bueno, en la primer número de la revista de su historia se llama Rifle Largo, fueron 59 números, pero fueron después, posteriormente, saliendo nuevas historias de este personaje. Incluso la editorial Bonelli reeditó muy posteriormente algunas de estas historias. En España creo que es Panini quien ha publicado algo de Ken Parker. Ken Parker es otro antihéroe, también inspirado en Robert Redford como McCoy, pero en este caso es directamente y concretamente el Robert Redford de las aventuras de Jeremiah Johnson con su barba poblada, y es un personaje más trampero, más en historias alejadas de la civilización. Ken Parker no le gusta la civilización, las ciudades, las aglomeraciones, los salones, los tiros, y se va a la naturaleza. Se va a la naturaleza a convivir con indios, con animales, y sus historias son bastante más naturales, casi todas son en el noroeste o incluso en Canadá, y es la lucha del hombre contra la naturaleza, contra los elementos, una parte primordial de todo esto. Además, Ken Parker no es el típico héroe que permanece inalterable. Ken Parker envejece, a Ken Parker le pasan cosas, las cosas que le pasan le afectan y va cambiando de pensamiento, va cambiando de modo de pensar y de actuar, va evolucionando y va envejeciendo. Y además, Ken Parker es otro personaje el que destaca porque no le gusta disparar, no le gusta matar, ni siquiera cuando es necesario. Hace todo lo posible por evitar las muertes. Otra cosa muy distinta de otros héroes del oeste, que sacan la pistola, se lían a pegar tiros, se quedan solos y tan a gusto, han matado a 17 en un tiroteo, se toma su whisky en el salón tan a gusto, y aquí paz y después gloria, y aquí no ha pasado nada, circulen aquí, no hay nada que ver. A Ken Parker no. A Ken Parker le va a afectar cuando tiene que emplear la violencia. Otro personaje clásico, pues hablamos de Jonathan Carlan, un trampero que también era bastante pacífico hasta que, claro, asesinan a su hijo, y entonces, bueno, pues se acaba alistando al ejército americano, y en el ejército americano conocerá gente de todo pelaje y condición. En este caso, el dibujo de Jonathan Carlan es de Blank Dumont y el guion es Lawrence Hark. Esto salió para Pilot, salió para pelote en el año 74. Año 74 han salido un montón de westerns, es el punto de partida para un montón de personajes. Ya vamos viendo. En este caso, este Jonathan Carlan lo está publicando también Ponemon. Ponemon está sacando casi todos estos integrales del oeste, casi todos estos cómics del oeste, los está sacando en formato integral. Y el caso es que Jonathan Carlan también trata de ser un poco un homenaje a las tribus indias, porque el contacto del protagonista con los indios va a ser uno de los elementos primordiales. Incluso Jonathan Carlan va a casarse con una mujer india, Nieve de la Mañana. Y de nuevo, digamos que los temas que salen en este cómic vuelven a ser los habituales en el cómic franco-belga del oeste. El racismo, el machismo, la codicia, mientras que el personaje, digamos, protagonista va a tratar de enfrentarse a estos valores, que no son valores, a estos valores negativos, que no se me ocurre el término correcto ahora mismo, todos estos elementos que hacen que el ser humano sea lo chungo que es, van a ser enfrentados por los protagonistas. Esto se publica, he dicho Pilot, pero primero sale en Lucky Luke y después sale en la revista Pilot. Se hicieron 10 álbumes, los álbumes los sacaba Dark God. Era bastante habitual en las revistas francesas que primero se dieran las historias publicadas en revistas Pilot, Lucky Luke, etc, etc, y luego la editorial Dark God ya lo sacaba en álbum estupendo y en álbum recopilatorio. Y bueno, pues este cómic Jonathan Carlan no fue en absoluto una excepción. Si queréis, hacemos uno más, si os parece. Después ponemos otra. ¿Ponemos una canción o la ponemos ya directamente? Nos quedaría. Vamos a hablar hasta terminar con Buddy Longway, porque el autor en este caso es suizo. Nos vamos a Suiza, a los cantones. Hablamos del autor completo Derip y la editorial Lombard, que edita a Buddy Longway. Buddy Longway empieza a publicarse en el 72. Se hicieron 16 álbumes hasta el año 87, pero en 2002 el mismo autor, Derip, trata de contar unos 4 números más y se anunció un último número. Buddy Longway va a destacar porque es una saga familiar. Es una concepción distinta, ya es una saga familiar en el siglo XIX. El protagonista, Buddy Longway, un trampero, también casado con una mujer india, una mujer Sioux llamada Chinook, pero van a tener más hijos, a Jeremy, a Kathleen, y las historias de vida en la naturaleza, respetando a la naturaleza, respetando a los indios, también van a ser, digamos, el leitmotiv de esta serie. Pero lo gracioso es que este héroe va envejeciendo bastante y van siendo los hijos los protagonistas posteriores. Pasa algo parecido a Thorgal, que es una saga vikinga épica, en este caso hacer lo mismo, pero quitándole un poquito el componente de epicismo y dándole un toque mucho más natural, más cotidiano, más vida de un trampero en la naturaleza y cómo, pues oye, va a cambiando. No hace falta que haya malos ni que haya villanos para que te pasen cosas y para que la vida te vaya cambiando. Decía Derip que quería cambiar los tópicos del héroe y que en este caso el héroe no fuera ni perfecto, ni invencible, ni el mejor tirador, ni nada, sino que fuera un tipo normal. Un tipo normal que vivía en el siglo XIX, trampero, en la naturaleza, casado con una mujer india y las cosas que les iba pasando. Aquí también es Ponentmon quien edita Buddy Longway, que ya veis que está publicando prácticamente todo Ponentmon. Hacemos una pausilla si queréis, después seguimos aquí con todos vosotros. Vamos a sacar un poquitín a Pat Garrett y Billy el Niño, que lo tenemos de fondo. Y vamos a poneros a un poquito de Country Blues, este blues del sur, del oeste americano, este country más agreste, menos urbano, menos civilizado. Y destacamos a, creo que hayamos puesto esta canción, pero no pasa nada porque pega mucho con el tema. Sacamos a Bukka White otra vez y ponemos el Columbus Mississippi Blues. El río Mississippi fue fundamental en la colonización del oeste. El tráfico por el Mississippi fue fundamental para conectar ciudades, transportar mercancías y llevar riqueza a otras partes. Y el Mississippi con esos barcos de pala, de vapor, con esas partidas de cartas, con esos taures, el Mississippi, digamos, imprescindible para la mención si hablamos del antiguo oeste. Bukka White, Columbus, Mississippi Blues, y cuando esto esté colocado, que espero que sea prontito, lo ponemos, lo escuchamos y después seguimos aquí con mucho más western, que la verdad es que nos queda bastante material. Columbus, Mississippi Blues, Booker White. Después seguimos aquí con Cómic del Oeste. Por fam, no os vayáis. Pues aquí estaba Booker White con su Columbus, Mississippi Blues. Aquí sigues en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 25 años en antena. Y pero también se puede escuchar este programa, te lo puedes descargar y escucharlo en otro momento tranquilamente. Lo puedes hacer dentro del grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, donde colgamos el programa todas las semanas. Lo puedes hacer también desde el portal iVoox, que ahí está alojadito. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y lo puedes hacer. Y también puedes hacerlo desde la página web de Solo Santa el Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Pues en su página web, www.solosantaelpeligro.com, también puedes bajarte, puedes escuchar este programa y otros mucho más de esta santa casa. Y aquí seguimos hoy hablando, haciendo una pequeña selección, un pequeño recorrido sobre el western en el cómic, el western en viñetas, un monográfico donde al final yo fui apuntando simplemente los cómics que me sonaban para la hora de hacer este monográfico, y luego esto me fue llevando a otros y a otros y a otros, y tenemos una cantidad de información tremebunda. Y vamos a ver si nos da tiempo a meterlo, si no todo, prácticamente todo. Y vamos a pasar, hemos visto todavía casi todo, obras franco-belgas, una suiza, pero cómic europeo y sobre todo clásicos. Vamos a irnos a otro clásico, vamos a irnos a las Américas, pero a América del Sur, vamos a una historieta argentina, una historieta creada además por el guionista Osterheld, Héctor Germán Osterheld, uno de los mejores guionistas argentinos del cómic, uno de los mejores guionistas de cómic que ha habido. Hablamos del cómic Sargento Kirk, que se crea en el año 53, pero es que además de contar con el guion de Osterheld, que ya es bastante, además cuenta con el dibujo de Hugo Pratt, que esto ya sí que son además también palabras mayores. En el año 53 se crea este Sargento Kirk y volveremos otra vez a temas recurrentes. Sargento Kirk pertenecía al séptimo de caballería, pero claro, un día observa presencia una matanza de indios americanos y deserta completamente de todo esto y se dedica a alejarse de la civilización y se crea caballos a un rancho, el rancho del Cañón Perdido, con amigos. Amigos de todo tipo, amigos indios, Maja, uno de los pocos supervivientes de una masacre americana. El Corto, un ladrón de caballos. Forbes, el típico médico borrachín del género del oeste. El caso es que, de hecho, este Forbes es el que va a contar las historias, que va a narrar las historias que él vio de todos estos personajes. Son todos personajes perdidos, sin rumbo, en un lugar alejado, en un rancho perdido, personas fuera de este mundo y precisamente como están fuera de este mundo se van a esta nada que es la inmensidad del oeste americano, la naturaleza. Esto aquí lo publicó Norma sobre 2010 más o menos y será más complicado de encontrar seguramente, esperando a que haya nuevas reediciones. Posteriormente, después de Hugo Pratt, llegaron otros dibujantes argentinos, Jorge Moltineri, Horacio Porreca, Gisela Dexter, Gustavo Trigo, etc., etc. Y esto terminó en el 73, publicándose cosas del Sargento Kirk, Osterheld, Hugo Pratt, pues oye, como que, ¿qué queréis que os diga? Tanto a nivel de dibujo como a nivel de guión, que es este Sargento Kirk. Nos metemos, si queréis, con obras españolas, y curiosamente, según fui buscando obras, fui encontrando otras referencias, y el orden de estos autores españoles no es cronológico. Simplemente voy a mencionar los mejores trabajos de algunos autores españoles en el género del western, del cómic del oeste, como se llamaba más antiguamente, y vamos a ir saltando de años y de revistas y de publicaciones y de cosas, pero simplemente vamos a hacer esta pequeña subsección de este monográfico para los autores españoles. Y empezamos con alguien ya mencionado, Antonio Hernández Palacios, su obra Manus Kelly, que fue la que hizo que, bueno, gustara tanto a Dargaud que le dieran la oportunidad de hacer McCoy, pero previamente había hecho Manus Kelly. Manus Kelly, desde el año 71 al año 73 se publicaron 4 álbumes, se vendían en las revistas de aquella época como un español en el oeste. Manus Kelly es el hijo de un irlandés y una española que se enfrenta, digamos, al momento justo histórico de la guerra entre Estados Unidos y México para poder conseguir Texas. Después de esta guerra, año 1848, es cuando van a empezar estas historias de este hombre cansado, agotado un poco de la vida, de la guerra, de todo lo que ha pasado, y va a recorrer prácticamente todo el oeste americano con su visión pesimista, desarraigada y cansada. Ya se retira de todo, quiere ir solamente a la granja de sus padres, y en este camino donde le van a acontecer pues un montón de cosas, pero claro, por mucho que él quiera retirarse, la vida no va a dejarle retirarse. Casi lo mismo que comentamos en McCoy se aplica aquí. El dibujo es soberbio, el dibujo, el color, son viñetas pintadas, y es una maravilla ver estas dibujas pintadas, es un color completamente impresionante, y todo lo que va saliendo, ya os decía antes, está muy documentado, vestuarios, animales, y además salen un montón de animales del oeste perfectamente dibujados, el hábitat, el entorno, todo está representado con una meticulosidad extrema, con un rigor histórico que era marca del autor de Hernández Palacios, impresionante. Ya digo, simplemente 4 álbumes, aquí lo está publicando Ponentmon, pero Ponentmon publicó un integral hace bastante y su integral tuvo una ligera polémica, y es que os voy contando, esto salió en varios álbumes y posteriormente en el año 81 contó una historia sobre la juventud de Miles Kelly. El caso es que Pon & Mun, digamos, el razonamiento para publicarlo es el cronológico según el personaje, con lo cual publicaron primero este álbum del año 81. Todos los, digamos, seguidores de Palacios, los lectores y demás dijeron que hubiera sido mucho mejor hacer una edición cronológica según se fue publicando y dejar este álbum para el final con una explicación, decir que esto lo hizo Antonio Hernández Palacios más adelante, etc, etc. Pero de todas formas yo creo que es una polémica mínima y nimia. Y que Miles Kelly es una obra completamente tremenda y monumental. Y sí, esto seguramente lo podéis encontrar por allí, por algún lado. Miles Kelly merece la pena absoluta y completamente. Si hablamos de dibujantes españoles, tenemos por un lado dibujantes españoles monumentales, tenemos por un lado a Hernández Palacios, por otro lado a Carlos Jiménez. Y de Carlos Jiménez hay que destacar su obra Gringo. Gringo es una obra que estoy intentando acabar de enterarme bien de su creación. Me está resultando complicado, ni en Tebiosfera, que es un portal de donde está casi todo lo que se ha publicado en español, es un portal de cómic imprescindible, ni en Tebiosfera, ni en Wikipedia, ni en ninguna otra página estoy encontrando exactamente los datos exactos de Gringo. Gringo es una creación literaria de Manuel Medina para, en los años 60 y finales de los 50, una revista llamada Selecciones Ilustradas. En este caso había un protagonista, Sid Picking, un joven americano con gran puntería, que es llamado Gringo, se dedicaba pero a ayudar a los indios y a los mexicanos. Nada de irse con los americanos, con los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Indios y mexicanos. Así que, alegría. Carlos Jiménez, posteriormente, dibujaba portadas para Selecciones Ilustradas y posteriormente se encarga de hacer toda la obra de Gringo. Gringo aquí lo publicó Grenat y Gringo, pues según comentan, yo no lo he podido leer, lo he podido ojear, ver alguna viñeta, pero de Gringo se comenta que es una lección de cómic en viñetas. Si quieres saber qué es el cómic y se te quita ya de una vez que el cómic es un dibujo con un señor y con una viñeta, que el cómic es narrar en viñetas, esto es una clase magistral de narrativa. Carlos Jiménez es uno de los mejores narradores que ha habido y uno de los mejores dibujantes que hay de cómic español. Auténtica lección de historietas, auténtica lección de cómo se hace un cómic. Y el caso es que esta edición de Grenat recopilaba todo, primer trabajos con Manuel Medina, trabajos propios. Insisto, no tengo muy claro si, y lo comento así, oye, estoy haciendo un monográfico, queda feo decirlo así, pero las cosas como son, no tengo muy claro si este Gringo es algo bastante posterior que hizo Carlos Jiménez basado en lo que trabajó con Manuel Medina, o el Gringo integral es simplemente todo y no lo sé, sinceramente, yo sé que he tratado de conseguirlo, pero bueno, destacamos a Carlos Jiménez, su trabajo Gringo. Y nos vemos ya un poquito más atrás y tenemos que destacar a tres autores españoles completamente clásicos de las historietas en España. Uno es el Pistol Jim de Carlos Freixas. Carlos Freixas es hijo de Emilio Freixas. Pistol Jim empieza a publicarse en el año 44 en la revista Mosquito. Más adelante pasa a otras publicaciones como Gran Chicos, El Coyote, etc, etc. Pistol Jim fue un exitazo de ventas en España, incluso en algunos países de Sudamérica. Un justiciero que viste de negro completamente, con el emblema de un revólver en el pecho, y sus compañeros pues van impartiendo justicia por todo el oeste americano. Comentan que a Carlos Freixas se destaca por su dibujo y que su dibujo conjuga un poquito el estilo y el diseño de su padre, Emilio Freixas, con una admiración por la línea de Alex Raymond, y mezcla la línea clara, pura de Alex Raymond con la vitalidad de su padre, de Emilio Freixas, y en cuanto a nivel de dibujo, Pistol Jim pues destaca sobremanera. Yo de Pistol Jim sí que aquí también reconozco que no he leído absolutamente nada, pero es una obra clásica del cómic español de los 50, y Pistol Jim teníamos que mencionarlo. Hablemos también, como no, de Víctor de la Fuente. Víctor de la Fuente, con su obra Amargo. Fue publicado primero en Francia y unos años después, en el año 75-76, se publica en Francia y después se publica en España en el año 78. La editorial francesa, creo que era Dark, no, la editorial, a ver que lo vea por aquí. Vale, pues realmente no recuerdo cuál es. Ah, mira, la editorial Hachette, después de publicarle a Víctor de la Fuente su Axtur, le publica sin ningún tipo de problema este Amargo. Y Amargo se evitaron, pues, no excesivas historias, pero lo poquito que se publica de Amargo, también merece la pena reseñarlo. Amargo es un tío alto, curtido por el sol, y lleva un bigotito que recuerda bastante a Charles Bronson. Ya tenemos a Jean-Paul Belmondo, tenemos a Robert Redford, tenemos a Charles Bronson. Todas estas imágenes icónicas que han salido en el cine las pasamos un poco a las viñetas. En este caso también es bastante solitario, esta persona que va pasando sin encontrar un rumbo fijo, como Lucky Luke, solo que en este caso un cómic más serio. Amargo fue raptado por los indios de niño y le enseñaron y le criaron los apaches, con lo cual todas las técnicas de combate, rastreo, etc., etc., pues las tiene. Y todos los valores de los indígenas americanos, valor, honradez, etc., etc., pues también los tienen. Y Amargo de Víctor de la Fuente, creo que esto en España no está del todo reeditado, al menos no me suena que haya habido reediciones. Y bueno, pues a lo mejor Ponentmon, que está reeditando prácticamente todos estos westerns, pues se le ocurre un día hacerlo. Pasamos a otro autor español, pasamos a Iranzo. Iranzo es el autor del Cachorro y es un autor con un dinamismo absoluto. Al menos a mí me gusta mucho el Cachorro y me gusta mucho el dinamismo que tiene Iranzo. Y el personaje que crea Iranzo, el western que crea, es Rayo Kid. Rayo Kid, año 49. Y bueno, pues al igual que el Cachorro, era una historia de aventuras de piratas sin importar mucho el rigor histórico, sin importar mucho sacar temas complejos, sacar temas como hemos visto en otros cómics franco-belgas, que si racismo, que si machismo, que si los indios, que temas profundos, nada. El Cachorro son hostias entre piratas, el Cachorro, el Capitán Baco, es entretenidísimo el Cachorro. Aquí pasa lo mismo, pero en western. Simplemente personajes arquetípicos, el bueno, el malo, la chica, el ranchero, pim pam, metidos en un cóctel y es un no parar de pasar cosas. Pero además Iranzo era extraordinario dibujando gestos. Muchas veces no hacían falta diálogos, no hacían falta que los personajes contaran qué iban a hacer o qué sentían o que te lo dijeran en un texto, porque solo con los gestos ya lo veías. Sabías quién le caía mal a quién, quién estaba enfadado, quién tenía ira. Algo que parece bastante sencillo y diréis, bueno, pues normal que en un cómic los gestos sean importantes. Parar a pensar, coge unos cuantos cómics, haz una selección de cómics americanos, mangas, y a ver, a pensar cuántas veces los gestos cuentan cosas sin palabras. No es tan fácil, parece una cosa muy normal, es una cosa que ahí está y que debería ser, pero de verdad que no es tan fácil y no es tan frecuente que sean los gestos los que cuenten cosas de los personajes en lugar de hacerlo con palabras. Y aquí Rayo Kid, pues Iranzo completamente destacaba por esto. Y me parece que tampoco ha sido especialmente reeditado el Rayo Kid de Iranzo. Y también debería siendo hora. Nos quedaría meternos un poquitín en cómics más actuales, cómics más recientes. Y de estos cómics recientes hemos seleccionado tres de ellos. Así que vamos a mencionarlos. Uno de ellos es el más reciente de todos. El cómic está llamado a ser, según dicen, el sustituto de Blueberry, el cómic western por excelencia de nuestros tiempos, el cómic que va no a desbancar, porque a Blueberry no se le puede desbancar, pero sí va a ser la obra de referencia dentro de unos años en cuanto al género. Hablamos de Undertaker, el enterrador, la obra de Xavier Dorison y Ralph Meyer. Cogen un personaje del oeste que siempre estaba ahí, pero que nunca era protagonista. Siempre llegaba el pistolero al pueblo, personaje clásico. Estaba el sheriff, personaje clásico. Estaba la mujer del salón, personaje clásico. El médico borrachín, personaje clásico. El ranchero, los cuatreros. Y cuando todos se pegaban tiro y se mataban, llegaba el enterrador vestido de negro, tomaba las medidas y bueno, pues se iba a enterrar y ahí pasaba la cosa. Se utilizaba como recurso humorístico en Lucky Luke muchas veces, pero no había sido protagonista. Y ahora ya sí. Tenemos al protagonista, el enterrador, y además el cómic de Undertaker trata de digamos, reproducir un poquito la vida de un enterrador. ¿Qué tenía que tener un enterrador? ¿Qué tenía que saber, que conocer, tener un carromato para viajar? ¿Saber cómo se construyen ataúdes? ¿Saber qué maderas son mejores que otras? ¿Tenía que tener varios conocimientos de embalsamamiento, de embellecer los cadáveres después de los tiroteos que les pegaban? Es decir, había que saber muchas cosas y esto te lo cuentan. Te cuenta cómo es el trabajo de un enterrador. Pero además, este enterrador, claro, evidentemente, es el prota. El enterrador tiene un buitre pequeñito de mascota y ya le da un poquito de aire propio. Se llama Jonas Crowe, este personaje. Es un cómic con viento que es moderno, pero también bebe bastante de las raíces y de los clásicos del género. Es una visión muy atípica del western. Se han publicado, al menos Norma ha publicado 4 volúmenes, no sé cómo irá en Francia la publicación. Es un cómic que gusta mucho y es un cómic que, bueno, que merece la pena echarle un vistazo. Yo es uno que les tengo muchas ganas, mira que me lo voy leyendo y ojeando en las tiendas, y digo, un día esto me lo comparé, un día esto me lo seré comprando, pero en fin, la mies es mucha y los medios son pocos. Mencionaría ahora un par de cómics bastante rarunos del oeste. Hablo sobre todo de dos de ellos. Hablo de una obra que fueron solamente 2 volúmenes del equipo de David B. y Christoph Blaine, el equipo de la asociación. Este autor es David B. es el autor de La Ascensión del Gran Mal, por ejemplo. Blaine es el guionista de Goose, del que ya hablamos un poco la semana pasada. Guionista de Isaac el Pirata y un dibujante también estupendo. Y este cómic se llama Hiram Lowat y Plácido. Lo publicó, se hicieron solamente 2 álbumes, La Rebelión de Hop Frog y Los Ogros. Lo publicó Norma en 2005, me parece, más o menos. Está ambientado en el antiguo oeste, pero aquí, en este caso, el protagonista no es un pistolero. El protagonista, en este caso, es Hiram Lowat, que es un intelectual, un periodista de Providence, que va a reseñar historias fantásticas que pasan. Normalmente va a las zonas donde los ataques de los comanches y de los indios son habituales, pero es todo bastante onírico y bastante surrealista y bastante fantástico. Por ejemplo, la rebelión de Hop Frog es una historia en la que los objetos inanimados se rebelan. Todo, escupideras, pistolas, bancos, todo lo que es inanimado se revela contra los hombres. Pero no está contado en plan broma, no es una gracia, no. Está contado qué pasaría si esto ocurriera. La gente se lo toma en serio, las consecuencias de esta rebelión de objetos inanimados dan bastante mal rollo y está contado de una manera, insisto, como si fuera en serio. El segundo volumen de Los Ogros también da bastante mal, bastante yuyu en este recorrido por una zona maderera tomada por ogros, el de la espesura. A Hiram Lowat le acompaña su asistente, amigo, mayordomo, que es un indio americano llamado Plácido, que habla muy poquito, pero cuando hay que actuar, actúa de manera bastante efectiva. El dibujo de Blaine es excelente y el guión de David B. es bastante raro. David B. es un guionista raro. Hace poco me leí El Capitán Escarlata, que también guioniza él, y me pareció un cómic raro. Es un cómic que te descoloca, no sabes bien qué te está contando o bien qué te quiere contar, y la sensación de extrañeza, de que el mundo no tiene sentido, de que todo es bastante raro, pero sin que llegue a ser completamente surrealista, es una cosa bastante marca de la casa de este autor. A mí el primer volumen no me gustó mucho, debo reconocer, pero un día de estos hace poco me lo releí y oye, en la relectura me encantó, en la relectura de hecho me fui a ver si encontraba el segundo y lo encontré, y el segundo me gustó todavía mucho más. Así que este cómic raruno extraño del oeste había que mencionarlo. Y también terminamos con cómic raruno Bouncer de Jodorowsky. Todo lo que hace Jodorowsky es rarísimo y esto no es una excepción, pero en este caso Jodorowsky se contiene un poquito. Le acompaña a los dibujos François Vuk, y el dibujo de Vuk es una auténtica gozada visual, extraordinario, porque además se centra no solamente en los grandes espacios del oeste, en las grandes praderas, las grandes extensiones, los acantilados, etc., etc., sino en los salones cerrados, creando una sensación bastante angustiosa y agobiante de las ciudades, los salones y los interiores. El dibujo de Vuk es una pasada auténtica. Bouncer lo publica en 2001 Jodorowsky y trata de ser, perdón, lo publica en 2001 Bueno, se publica en 2001 y trata de ser una obra de pasiones humanas, menos que enfrentamiento con bandidos, bandoleros, que también hay, indios y demás. Es una obra de pasiones humanas, un drama shakespeariano de envidias, pasiones, traiciones, familia, llevado al antiguo este. Bouncer es un pistolero manco que protege un salón que lo dirige un tal Lord Diablo, que vive arriba y está oculto. Todo es muy raro, todo es muy místico, todo es muy Jodorowsky. Bouncer tiene dos hermanos más y son los tres hijos de una prostituta, y la, digamos, el legado familiar, las traiciones familiares van a ser fundamentales para este cómic. Esto ha sido también reeditado en un integral hace relativamente poco. No recuerdo si fue por Norma o por quién, pero se ha reeditado, bueno, se publicó, o por sí, creo que fue Norma. Se publicó primero en álbumes y luego en un integral, y echarle un vistacillo solo por el dibujo de Book. A mí Jodorowsky me cae bastante mal. Jodorowsky me parece que está absolutamente sobrevalorado. Tiene cosas buenas Jodorowsky, no discuto que sea mal guionista, pero Jodorowsky me parece muy sobrevalorado. Pero en este caso, el dibujo de Book merece la pena completamente. Es Bouncer. He echado un vistacete y ya veréis. Ponemos, si queréis, una cancioncilla para que yo descanse un poquito. Nos queda ya poco tiempo, pero bueno, el poco tiempo que nos queda nos dará tiempo para una cancioncita y terminar rápidamente con Marvel y DC y sus visiones del oeste americano. Vamos a poneros una canción. Volvemos otra vez a traer el álbum de los Birds, Sweetheart of the Rodeo. La semana pasada todas las canciones fueron de este álbum, que cumple este año, por cierto, 50 años, y es un cómic muy, un álbum muy country, un álbum muy western y un disco extraordinario. A mí es de los discos de los Birds que más me gustan, en el que está Grant Parsons, claro, y en fin, si quieras que no, se nota un poquito. Voy a poneros una canción que he puesto muchas veces, pero es que me encanta esta canción, y así que, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? La ponemos una vez más y no pasa nada. No sé si he puesto más veces la versión que tocan en directo en el Fillmore, pero bueno, esta es la versión del álbum. Se llama You're Still On My Mind, todavía estás en mi mente, y es una balada absolutamente preciosa. Y después seguimos aquí, casi casi para terminar, rauda y velozmente. You're Still On My Mind, de los Birds, del pedazo de álbum Sweetheart of the Rodeo.
The jukebox is playing a honky-tonk song. One more I keep saying, and then I'll go home. What good will it do me? I know what I'll find. An empty bottle, a broken heart, and you're still on my mind. People are dancing and having their fun, and I sit here thinking about what you have done. To try and forget you, I've turned to the wine. An empty bottle, a broken heart, and you're still on my mind. Alone and forsaken, so blue I could cry. I just sit here drinking till the bottle runs dry. What good will it do me? I know what I'll find. An empty bottle, a broken heart, and you're still on my mind. Bottle, a broken heart, and you're still on my mind.
Ahí que estaban los Birds, You're Still on My Mind, balada absolutamente preciosa. Yo que la escucho me se pone la carne de gallina. Sinceramente, me parece una preciosidad de canción de un disco extraordinario, que yo os decía, es Sweet Head of the Rodeo. Nos queda nada, 5 minutitos, tenemos que ir muy rápidamente y mencionar simplemente que desde los cómics Marvel y DC también se ha tocado el tema del western. Se tocó cuando antes de que las editoriales se dedicaran exclusivamente a los superhéroes, y después a Stan Lee, que era, bueno, es todavía una persona muy muy lista, bueno, pues los reenganchó y los introdujo en la continuidad del cómic. En Marvel tenemos por ejemplo a Rob Hyde Kidd, lo que eran Stan Lee y Bob Brown en el año 50 para Atlas Comics, la historia de Johnny Clay, este pistolero estupendo para cómics del oeste que hacía Atlas Comics. Cuando continúa en Marvel, ya Kirby lo dibujaba, ya fue una especie de retcon sobre el personaje, y después se hicieron varias miniseries para el sello Max, el sello adulto de Marvel. Se hizo una miniserie en 2003 y otra en 2010, que no estuvo exenta de polémicas, porque bueno, ese personaje reconocía que era gay, y eso, pues hay gente a la que le sienta muy mal, ya sabéis cómo son esta gente moderna, le sentó bastante mal y tuvo cierta polémica por el caso que el personaje continuó. Más conocido yo creo que es Dos Pistolas Kid en Matt Hawk, más que nada porque es un vengador a tiempo parcial, es amigo personal de Ojo de Halcón. Cuando los Vengadores viajan al pasado, conocieron a este grupo de superhéroes del oeste. No solo estaba Dos Pistolas Kid, también estaba el Jinete Fantasma, Carter Slade, Lobo Rojo, Máscara de Hierro, etc, etc. Dos Pistolas Kid, incluso pasó un tiempo en nuestro tiempo, con las máquinas del tiempo, en la serie de Hulka de Dan Slott, estaba en el bufete de abogados de Hulka, hasta que bueno, pasan cosas con los líos temporales. De vez en cuando los Vengadores, sobre todo buena saga de los Vengadores Costa Oeste, que viajan al pasado y conocen a todos estos personajes y a todos sus villanos y demás. En Secret Wars se hizo una serie, un Marvel 1880, algo así se llamaba, que se volvían a mirar otra vez todos estos personajes, y es una cosa que puede molaría una continuidad de estos superhéroes, entre muchas comillas, en el oeste. Por parte de DC destacamos a Jonah Hex, lo crean John Albano y lo crean Tony de Zúñiga, un oficial del ejército confederado americano con la cara completamente desfigurada, lucha en Gettysburg y va siempre con una chaqueta del ejército confederado, harapienta, y es una persona bastante patibularia, bastante siniestra y bastante sombría. La tapa de Zúñiga es bastante buena, y este personaje sí que ha salido de vez en cuando en el universo DC. Salió en la serie de televisión Batman The Brave and the Bold, no sé cómo se llamó aquí en España, no sé cómo se llamó, el intrépido Batman, creo que se tradujo. En la serie de Booster Gold de Geoff Johns, viajando en el tiempo, se encuentran a Jonah Hex. Y Jonah Hex, digamos que ha interactuado bastante, a pesar de estar en el oeste, con otros personajes de DC, y es un personaje más o menos importante. Se hizo una película, que era de aquella manera. El rostro recuerda un poquitín a Clint Eastwood, sobre todo por este señor serio y malvado. He dicho malvado, pero no me refería a malvado, me refería a serio y chungo. El Diablo ha tenido varias encarnaciones, pero el Diablo de los 70, el Diablo del Oeste, no el actual, lo crean Robert Kaniger y Gary Morrow en el 70. Se hizo en 2001 una serie limitada con guiones de Azzarello, que ahí estaba bastante bien. Y insisto, seguiríamos un poco más, pero ya no tenemos tiempo, tenemos que despedirnos ya rauda y velozmente. Ha sido un placer haber estado con vosotros. Yo he disfrutado preparando este monográfico sobre el oeste en viñetas. Espero que haya sido más o menos de vuestro agrado. Yo he hablado sin parar y sin pausa. Espero que no os haya aburrido en demasía. Y ya con esto terminamos. La semana que viene seguiremos aquí en Fábulas y Reflejos, en vuestro programa de cómics de Radio Enlace, en Hortaleza. Nos vamos con Bob Dylan, nos vamos con Knocking on Heaven Doors. No va a dar tiempo a escucharla entera, pero al menos que sea el cierre de este programa dedicado al oeste. Knocking on Heaven Doors, ya sabéis, de la banda sonora de Pat Garrett y Billy el Niño. Y con esto pues nos despedimos. Así que Bob Dylan y sus Llamando a las Puertas del Cielo es lo que nos va a hacer que nos despidamos. Pasadlo bien, sed buena gente y leed muchos cómics. A parir panteras.
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knock.